promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, ciudadanía y policía.
Muy buenas tardes, les saluda Roberto Pineda, quien les acompañará en esta ocasión para conversar sobre Policía y Seguridad Ciudadana, programa que forma parte de la segunda serie radiofónica de Violencia y Sociedad. Iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Para conversar sobre este tema, nos acompañan hoy Federico Campos, Daniel González y José Carlos Chinchilla. Bienvenidos, es un placer tenerlos acá para poder conversar sobre un tema que realmente es de mucha actualidad y de suma importancia para la ciudadanía. Uno de los modelos que se ha implantado en América Latina como respuesta al crecimiento de la criminalidad y en diferentes latitudes del continente es el concepto de la mano dura, del reforzamiento de la policía, incluso hasta penas de muerte, ¿verdad? Que la gente está diciendo que hay que volver a esas cosas y en fin, un poco más a la parte represiva. Y realmente eso ha llevado incluso a un discurso y actitudes autoritarias de parte de los cuerpos policiales. Parece que eso no ha sido lo mejor, ¿verdad? En El Salvador, por ejemplo, que se aplicó eso, no ha funcionado. Y bueno, en parte también diría yo que podríamos comenzar analizando la función de un cuerpo policial. O sea, ¿qué es o cuál es la función del cuerpo policial en una sociedad? Tal vez, Daniel.
Bueno, buenos días. Gracias también por la invitación que nos hacen para acompañarlos en relación con este tema, que creo yo que está calificado por la ciudadanía como el más importante, incluso más todavía que la situación económica o que la situación laboral, por ejemplo, en a nivel personal. Quisiera retomar tal vez algo antes de la pregunta de lo que decías sobre el tema de la mano dura.
Ajá, correcto.
Porque creo que a partir de ahí es que se dan una serie de políticas de persecución penal. El problema, yo diría, tal vez para centrarlo, es que la gran mayoría de los ciudadanos tiene una percepción de que un sistema penal, un sistema de seguridad, es eficiente si es excesivamente duro y represivo. Y que esto, la dureza y la disminución de derechos y garantías, es lo que va a venir a brindarle seguridad, paz social. Sin embargo, esto es totalmente falso, porque si hacemos una mirada a los periodos históricos en los cuales ha regido un sistema represivo o un sistema en donde se han disminuido garantías para reprimir la criminalidad, el resultado ha sido más bien totalmente adverso para los ciudadanos y para las garantías ciudadanas, digamos. Es los periodos en los cuales por ejemplo, para ubicarnos a nivel latinoamericano, periodos de dictadura, uh-huh, en donde había cero tolerancia, políticas donde no se permitía ninguna manifestación de diversidad, donde no era posible, ya, y no hablo de solo de actividades ilícitas, sino de cualquier opinión diversa a la oficial, en donde se reprime, digamos, cualquier manifestación contraria a lo que se considera
cualquier disidencia,
aceptable, cualquier disidencia, uh-huh, incluyendo la delictiva, obviamente. El resultado es desaparecidos, homicidios, violaciones a los derechos fundamentales,
a los blancos,
a los mínimos, hoy se habla, después del regreso después de regresar a las democracias, hoy se habla de desaparecidos, y porque esos son los derechos violados más graves, pero hubo una gama de derechos donde no se permitía siquiera la posibilidad de seleccionar un trabajo, o qué iba a estudiar, o qué actividad comercial quería realizar una persona, etcétera. Es decir, una gran gama de derechos fundamentales. Entonces, esta es una creencia falsa, porque si no sería muy simple el de disminuir todas las garantías, establecer pena de muerte y simplemente disminuir la criminalidad. Ahora, esto está muy arraigado en la ciudadanía por una formación judeocristiana que tenemos, en que el castigo es lo que va a venir a solucionarnos el problema de la divergencia, digamos, sí, sí, y la criminalidad. Y para no ubicarnos en contextos latinoamericanos, quisiera retomar, porque esta semana, solo esta semana, de lo que se ha publicado y de lo que ha dado cuenta el foro que precisamente dirige con un gran éxito Federico, el foro penal, unas declaraciones que se hacen no por un escuadrón de la muerte en el anonimato, sino por un médico que publica en esta misma semana en uno de los diarios de mayor circulación nacional frases como que hay que matar a los, por ejemplo, y dice: la Constitución permite la creación de fuerzas militares. Anteriormente ha sido innecesaria, ahora es indispensable para la defensa nacional. La violencia se enfrenta con la fuerza y la democracia tiene el deber de recurrir a lo que sea para salvarse. Y cita estas palabras. Ustedes tienen, refiriéndose a, citando unas palabras de la ministra de Seguridad que le dio a los policías, y dice, esto lo cita el doctor: ustedes tienen que matar a los criminales si los amenazan a ustedes o a la comunidad. No se preocupen por las regulaciones. No toleraré excusas. Se les han dado armas, entonces úsenlas. No hagan disparos de advertencia. Ustedes tienen una bala y debe ser usada para matar. Y esto, es decir, se publica un médico como una opinión para reprimir el tema de la criminalidad y un mensaje dirigido a los policías. Es increíble, estoy citando textualmente, digamos, el doctor, bueno, no sé, el doctor Jaime Gutiérrez, uh-huh, es el que hace esta publicación. A mí me asombra, digamos. Ahora, no me asombra, sé que él recoge la opinión de una gran cantidad de ciudadanos, y esto es lo que hace que realmente tengamos la posibilidad de adoptar políticas muy equivocadas en relación con el tema.
A mí me parece muy importante, porque eso nos muestra parte de lo que es la percepción de la gente de cuál debe ser la función del cuerpo policial. En este caso, parece que es una cosa de ejercer presión. Pero en un buen sentido, planteamos, regresemos al asunto. ¿Cuál debería ser la función esencial? Y después entraríamos a profundizar un poco más sobre esa percepción. Federico.
Sí, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación y el honor que para mí significa no solo ser parte de este programa, sino también compartir una mesa con dos de los mejores exprofesores que tuve en mis estudios de posgrado. Bueno, definitivamente los cuerpos policiales tienen muy, muy delimitados sus campos de acción, y en el campo de la seguridad pública obviamente tiene que focalizarse en los temas de prevención, y las policías especializadas como la policía judicial, la que pertenece al poder judicial, de pues obviamente la represión o la persecución y la investigación de los delitos. Y es que aquí, cuando hablo de los cuerpos de seguridad pública o de la función de los cuerpos de seguridad pública y la prevención o la labor preventiva que deben desarrollar, es muy importante, ¿verdad?, que se mantengan siempre dentro de los parámetros legales. Y esto, pues hay que resaltarlo y hay que destacarlo de manera recurrente, y aunque a la ciudadanía le cueste comprender ese tema en particular, y el tema que tal vez que en los últimos semanas ha despertado la inquietud, la polémica y la discusión precisamente sobre si los cuerpos policiales actúan o no dentro de los parámetros legales, lo es la labor de el tema de los retenes policiales y la resolución de la Sala Constitucional uh-huh. al respecto, ¿verdad? Que también ha dado cabida, ha dado pie para que ahora le pretendan cortar cabeza a muchas de las potestades de la sala.
Y que es interesante porque la mayoría de las personas, el público en general, la ciudadanía, está a favor de este tipo de acciones.
Sí, y lo interesante de esto es que es cierto, muchas personas a la hora, cuando les, como el tema, como decía don Daniel perfectamente, el tema de la seguridad no solo es el más importante para los ciudadanos, sino que fue el tema más recurrente en la campaña política y es el tema principal del gobierno, también en sus acciones, en este sentido, la gente está, pareciera, dispuesta a ceder y a regalar sus derechos, sus libertades a cambio de seguridad. Pero habría que ver si de estas personas que opinan a favor de la realización de retenes policiales, ¿qué sentirían si efectivamente van por la carretera y efectivamente se topan un retén policial y los bajan con sus niños debajo de un aguacero para revisarle su carro, ¿verdad? Cuando saben que no andan en absolutamente nada ilícito y lo único que van es para un paseo, ¿verdad? Ya cuando se tocan propiamente los derechos y garantías de cada uno, yo creo que la gente pensaría distinto, porque la gente difícilmente se pone en esas situaciones, sino que normalmente ven los toros desde la barrera, lo ven desde afuera y piensan que son acciones que solo se aplican a la delincuencia y no a la ciudadanía en general. Bueno, yo al menos no estoy dispuesto a ceder mis derechos, ¿verdad? Yo por eso me opongo a este tipo de retenes que se venían haciendo, aun y cuando estimo, respeto y admiro mucho a don José María Tijerino, que es mi amigo. Este es un tema que lo critico fuertemente y me parece que se estaba actuando al margen de la ley. Un punto nada más, es que es casi inevitable la tentación de tocarlo, y es también este tema de la cero tolerancia y la mano dura. Bueno, no voy a repetir lo que ya dijo muy claramente don Daniel, pero no solo el ejemplo de Nueva York, en algún momento, años atrás, es como paradigmático para demostrar los fracasos de la mano dura y la cero tolerancia en las sociedades, sino también, yo diría que recientemente hay un ejemplo muy claro, y lo es la ciudad de Limón. Lo digo por lo siguiente: hace muy poco se dio a conocer en la luz pública que un fiscal que fue enviado de San José, que es un fiscal muy eficiente, además también es mi amigo, don Celso Gamboa, lo respeto y lo admiro montones, fue a Limón y resulta que en 2-3 meses que estuvo trabajando él, aplicando mano dura, bajó las tasas de homicidios a cero, prácticamente a cero, no sé en cuántos meses, en el tiempo, en los meses que él estuvo allí. Y no me cabe la menor duda que fue por la eficiencia de su labor y totalmente apegada a derecho. Lo que pasa es que yo ya me lo olfateaba, como se dice popularmente, y efectivamente así está sucediendo, don Celso. Lo vuelven a trasladar a San José y ya están repuntando los homicidios de Limón. Entonces hay falsas percepciones o espejismos que se dan con la cero tolerancia o mano dura que al final de cuentas repuntan, y a veces, en algunos casos, como pasó en Nueva York, repuntan inclusive más fuertemente, ¿verdad?
Sí, eso es como dejar una olla de presión más tiempo al fuego y al final termina por tirar la tapa, ¿verdad?
Claro, claro, y no estoy juzgando jamás como mala la labor de don Celso, quien, repito, es un magnífico funcionario del Poder Judicial, pero tal vez lo que el hecho, digamos, la política de persecución penal es la que tal vez no comparto, ¿verdad? Y finalmente terminan siendo acciones temporales que no solucionan el problema porque no atacan la raíz.
José Carlos.
Bueno, obviamente, digamos, es asombroso lo que nos leía Daniel González, ¿verdad? Sobre esta valoración que hace el médico. Realmente es impresionante, y más si está referido a una viceministra, ¿sí?
No, la ministra.
No, las palabras, la cita de él la refiere de un país de Sudáfrica, sí, ajá, donde claro. Ella, la ministra de seguridad, le dice ministra eso a los policías,
claro, claro.
Y él cita eso y lo hace suyo,
digamos. Bueno, y eso
refiriéndose a Limón, perfecto. A propósito,
me parece muy importante porque yo creo que en Sudáfrica, y seguro en el momento que esta ministra dijo eso, debe ser una Sudáfrica donde Mandela estaba en las cárceles y lo presidiendo, ¿no? Y digo esto porque me parece muy importante ubicar esta discusión en este país, en el sentido de que, qué tipo de sociedad somos y qué hemos construido desde el tiempo constitutivo de nuestra sociedad. Leía en un documento del Ministerio de Gobernación de Policía, cuando festejaba los 150 años de existencia, que la primera normativa, digamos, sobre o reglamento de policía se planteó en 1849. En un momento, digamos, 1849, para mí todavía el Estado no estaba constituido totalmente. Estábamos en un proceso de constitución, digamos, el momento constitutivo del Estado. Y ahí se planteaba cuáles eran las funciones de la policía. Y me parece importante. Por ejemplo, entre otras, este reglamento decía, en materia moral pública, los jefes de policía cuidarán de que la religión sea respetada en sus dogmas y en el culto externo. También será de su competencia que la juventud no se corrompa y que castigarían a los corruptos con penas de correcciones. Cuidarán asimismo de que los hijos obedezcan a sus padres y tutores y respeten a los mayores en edad, saber y gobierno.
Esta mayor responsabilidad le está echando a la policía en ese momento.
También hablaba de que tendrán que ver y cuidar con el aseo de las calles, que las plazas, prohibición de quemar basura, construir fogones, derramar inmundicias. En tiempos de peste impedirán que los muertos sean velados en casas particulares y harán construir carros mortuorios para que los cadáveres se trasladen en estos a los panteones. En general, también cuidará de la especulación de precios, la creación de monopolios, etcétera, etcétera. Vean qué interesante, realmente aquí hay una lectura de la policía donde posiblemente sintetizaba muchas de las funciones que ahora están diseminadas en distintos campos. Pero en general, la función de la policía iba en función del bienestar colectivo. Uh-huh. Y eso es lo elemental, digamos. Una policía tiene que ir en función del bienestar colectivo. Tiene que contribuir al orden que colectivamente hemos construido. Y yo por ahí canalizaría la reflexión sobre las funciones de la policía. Uh-huh. Y me preguntaría en actualidad si realmente está contribuyendo en ese sentido. En cualquier dimensión que sea, recordemos que en alguna medida la policía se dice son representantes de la ley, digamos, y en alguna medida deben de concretar la ley, y la ley penal en particular. Uno se pregunta, bueno, ¿qué manejo de la ley penal tienen los policías? ¿Conocen el significante de la ley penal? ¿Va en la dirección, digamos, entendida de la ley penal? Porque de pronto, yo diría que en Costa Rica la ley penal en alguna medida está inspirada en principios garantistas. ¿Actúa la policía bajo esos principios permanentemente? ¿Respeta en todos sus extremos los derechos de las personas? Ahora que hablaba de los retenes, según la Sala Constitucional no sería así. Y en alguna medida entonces estamos enfrentados a una función policial que, al igual que el resto de la sociedad, está sometida a la tensión entre lo que podríamos llamar el culto a la seguridad del cuerpo, la persona y de los bienes, enfrentado a un valor residual en actualidad como parecieran ser las garantías. Estamos en un momento donde la gente está dispuesta a sacrificar sus derechos fundamentales en función de las garantías. Cualquier parecido con la idea de Hobbes, digamos, en el cual la gente está dispuesta a desprenderse de su soberanía a cambio de la seguridad, no es casualidad, digamos. Y en ese sentido, uno dice, bueno, si como sociedad costarricense democrática entenderíamos que las garantías son una condición de la seguridad, la policía tendría que ser absolutamente consecuente con ese hecho.
Debería ser garante de esas garantías.
Y por lo tanto, digamos, no podríamos pensar ni diseñar una teoría o una política de seguridad en la cual, digamos, los fundamentos esenciales sobre los cuales se ha construido esta sociedad democrática puedan ser puestos en tela de duda o amenazados en una práctica en función de la seguridad. Creo que por ahí hay una línea de trabajo y reflexión, y obviamente lo que leía Daniel hace un instante, en este país sería absolutamente imposible, digamos, teóricamente, de que fuera generado, digamos, en alguna medida. Y digo imposible en tanto que solo el hecho de un discurso de este tipo, donde el valor fundamental de la vida queda, digamos, realmente dejado de lado, en esta sociedad sería inaceptable. Y creo que esa es parte de las temáticas que deberían de estarse trabajando a nivel de la formación policial y de la gestión policial.
Es parte incluso de la discusión nacional, porque tenemos varios movimientos en contra, digamos, de los femicidios, por ejemplo, del cuidado de la vida. La gente ha estado haciendo manifestaciones por la paz. Entonces, efectivamente, como dice José Carlos, pues no podríamos esperar que se hagan efectivas los deseos de este médico, ¿verdad? Que hace un planteamiento realmente que es preocupante, en el sentido de que está tratando de apagar el fuego con gasolina, ¿verdad?
Más o menos.
Así, efectivamente. Digamos, el problema con la policía, creo yo, que hay que concebirla dentro de un contexto de una política criminal. Cuando uno habla de policía, por lo general está pensando en la Guardia Civil, por lo menos, la policía de la calle. Pero la policía es un órgano bastante más complejo que eso y muy heterogéneo.
Bueno, eso es muy importante que la gente lo conozca, porque creo que hay un desconocimiento sobre ese aspecto.
Efectivamente. Bueno, igual que con el tema de las... pasa algo parecido igual con el tema de la seguridad. Cuando se habla de seguridad pública, o la seguridad ciudadana, la gente piensa fundamentalmente en los derechos relacionados con la seguridad física, las lesiones y el homicidio, o los robos, es decir, el derecho de la propiedad. Igual, y consideran que una política de persecución penal es encargarse de eso. Uh-huh. Yo sé que estos son de los temas más puntuales, más estamos hablando de los dos rubros más importantes de la criminalidad, pero la criminalidad también es un fenómeno muy heterogéneo, un problema social muy heterogéneo, está compuesto por una gran cantidad de conductas.
Y producto de la misma inseguridad.
También.
Digamos, entendiéndola en el sentido amplio que lo está planteando usted, ¿verdad?
Exacto. Por ejemplo, ahora que hablaba a propósito de lo que de las funciones de que nos relacionaba, ahora que nos leía sobre don José Carlos, sobre la función de la policía, ¿no? Hasta de en las casas, ¿no? De que los hijos respeten a los padres. Hoy, digamos, por más eficiente que tengamos una policía, para nada serviría, por ejemplo, para disminuir los delitos, las agresiones domésticas. Es decir, la violencia sí pueden contribuir, digámoslo, a cuando son llamados para que presten auxilio en forma preventiva, para impedir si una persona tiene medidas de protección, es decir, que impiden que ingrese a cierto sector, pues, de manera preventiva. Y una policía bien preparada podría contribuir a que esto disminuya. Pero lo que ocurre a nivel, por ejemplo, en delitos sexuales, ¿qué labor podría realizar la policía, por ejemplo? O fraudes, o delitos financieros, o delitos informáticos, o etcétera. Y ahí podría comenzar una lista muy grande, la corrupción en la administración pública, etcétera. Entonces, policía, digamos, cuando se habla de policía hay que tener claro de que se está hablando de algo más complejo que la seguridad en las calles, porque hay policías forestales, hay policías relacionadas con el tema de salud pública, hay policía de tránsito, hay policía fiscal, hay policía aduanera, hay de migración, etcétera. Es decir, hay una gama
la nueva policía municipal que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos.
La municipal, que es una de las más, por cierto, de las más vulnerables, por lo menos que lo ha sido en otros países y de la que más tenemos que preocuparnos a propósito del tema de la capacitación. Entonces, policía son órganos muy heterogéneos que habría que plantear hacia qué protegen, cuáles son sus funciones, qué atribuciones son las que tienen. Está la de investigación, obviamente, el organismo de Correcto. Investigación judicial, que es una más profesional, más técnica, represiva, digamos, y no preventiva, etcétera. Entonces, hay una gran gama digamos, el espectro policial es muy heterogéneo.
Eso es a nivel institucional, no olvidemos también que a nivel privado
es ahí.
Se ha desarrollado también todo un pequeño grupo policial, ¿verdad? de vigilantes en este caso.
Y efectivamente.
Es tan grande como... o más grande.
Yo digo pequeño, pero en realidad sí es...
El número es más grande que la
policía. Están calculando que son cerca de 10.000 agentes privados de seguridad.
Lo cual es un grandísimo riesgo, ¿verdad?
Por supuesto.
Que haya cuerpos policiales privados inclusive más grandes que los estatales. Y tal vez sobre esto de los cuerpos policiales privados en relación con la seguridad ciudadana, quería apuntar algo que creo que me parece que es importante, y es que de manera oculta, estos temas de seguridad ciudadana y principalmente el tema de la inseguridad y de los clamores de la opinión pública por aumentar la seguridad del Estado, también aquí hay que decirlo claramente, y muchas veces la ciudadanía ignora esta situación, hay muchos intereses creados, ¿verdad? Y muchos grupos que están muy interesados en que más bien la percepción de inseguridad aumente en la población. Porque no solo son los cuerpos de seguridad privada los que existen detrás o gracias, entre comillas, al tema de la inseguridad ciudadana, sino negocios de armas.
Seguros.
Seguros, empresas que venden alarmas y dispositivos de seguridad para casas. Me imagino que los señores que hacían verjas hace 20 años no tenían tan buen negocio como ahora, ¿verdad?
De todo el mundo. Alambre navaja.
Exactamente, entonces hay una serie de negocios y de actividades que están detrás del tema de la inseguridad y que de alguna manera le dan no solo un lucro importante a cierto grupo de gente, sino también, hay que decirlo también, generan empleo, ¿verdad? Y los medios de comunicación, que son el principal ente o organización que lucra con la inseguridad, pues también se ve muy beneficiado de los resultados de esta percepción de inseguridad, y la gente no se da cuenta que en realidad está siendo utilizada para esos fines de lucro, ¿verdad?
Federico, pero todavía aún más, desde mi punto de vista, la clase política necesita de la inseguridad.
Claro.
Porque desgraciadamente en esta sociedad, a diferencia del pasado, ya la clase política, los y las políticas, han perdido en mucho la función que cumplían. Los políticos eran los grandes interpretadores del mundo. Eran los que traían, digamos, los conocimientos que de Europa, por ejemplo, o de los Estados Unidos, o otras partes, se había avanzado. Qué sé yo, cuando uno ve, para decir un estadista como José Figueres, José Figueres trae a Costa Rica una visión de la modernidad capitalista, digamos, y trata de impulsarla, y son los visionarios. Bueno, hoy en día en este mundo globalizado, difícilmente alguien puede ver dejar de ver lo que cotidianamente está pasando en el mundo. Y entonces ya esa función de interpretadores, de visionarios, se ha perdido en la clase política. Uh-huh. Entonces ahora se han atrincherado en el tema de la seguridad, porque es lo que prometen. No es casual que en la última campaña en Costa Rica el tema de la seguridad fuera central. Uh-huh. ¿Con qué otra cosa hubiera sido indispensable la casa política? No había otro tema. Sí, porque realmente la parte económica ya está fuera del Estado. Hay una lógica globalizada de la economía que es la que viene a impulsar esto. O sea, posiblemente tenga más peso el CINPE, el CINDE, ¿verdad? En el desarrollo económico de este país, ya las grandes articulaciones que hay con las compañías globalizadas en este mundo interconectado. Y ahí los políticos no tenían un espacio importante, ya eso no podían decir nada más. Uh-huh. ¿A dónde está la trinchera del político? En el tema de la seguridad. Entonces, la seguridad es algo que alimenta, y véase que todos los políticos, prácticamente todos, y la misma presidenta en su campaña, tuvo que recurrir a ese tema, digamos, como un tema central. Entonces, el tema de la seguridad es, además, uno de los elementos que soporta el sistema político en este momento. De ahí lo peligroso, porque si un sistema político como el nuestro, todavía formalmente democrático y realmente con espacios democráticos, no logra resolver desde la democracia el tema de la seguridad en un sentido amplio, seguridad no solo de bienes y de personas, sino también del ambiente, por ejemplo, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando hablamos de seguridad, no lo resolvemos favorablemente. No resolvemos el tema de la seguridad humana, estamos poniendo en jaque todo el sistema. Creo que me sumo a lo que planteabas, además del negocio, al negocio que es a nivel global, el tema de la seguridad, sobre todo después del 11-9, todavía más, este tema de la importancia que tiene dentro del sistema político, claro. El tema de la seguridad es esencial.
Hay varias cosas en lo que ustedes han planteado que son sumamente importantes. La primera... que destacaría yo es, bueno, esto que último que está diciendo José Carlos, que tiene que ver con los nuevos tipos de clientelismo, ¿verdad? Ahora el clientelismo es un clientelismo simbólico, se le vende seguridad a la gente. Y de hecho hay un proyecto que se puede decir que es el proyecto estrella de este gobierno, que fue lo que prometió, ¿verdad? Aumentar la capacidad de los cuerpos policiales. Y creo que, volviendo a esta parte, un cuerpo policial muy grande, privado, de vigilantes versus un cuerpo de policía que por lo menos ahora pasa por una escuela. Hace muchos años recuerdo cambiaba el gobierno y cambiaba toda la planilla policía, ¿verdad? Y entraban un montón de señores que eran muy buena gente, con muy buena voluntad, ¿verdad? Pero que realmente pues entraban porque eran militantes del partido que le tocaba el gobierno.
Porque no tenían empleo en ningún otro lugar.
Además.
Porque además esto tiene que ver desde la cultura griega. Los griegos, en la sociedad democrática, nadie quería ser policía, digamos. Nadie, a diferencia de que ustedes saben que prácticamente un tercio de la población griega, siglo V más o menos, eran jueces. O sea, era obligación ser juez porque todo el mundo manejaba los derechos fundamentales. A Sócrates lo juzgan 600 ciudadanos griegos y lo juzgan, pero ser policía era algo que rechazaban los griegos. Nadie quería ser policía. Y en nuestras sociedades, y tampoco nadie quiere ser policía.
Sí, a eso me parece que es importante porque Daniel nos había planteado esa otra parte, la capacitación. Uh-huh. O sea, y también lo tocaron Federico y José Carlos. O sea, el tema de la capacitación, ¿cuál es el policía ideal, digámoslo así, de acuerdo con esto que ustedes han planteado? ¿Cuál sería el policía ideal? Que realmente respete esta cuestión de derechos, que pueda o que sepa cómo intervenir, ¿verdad? Sí. Y cuándo intervenir, planteándolo, digamos, llanamente a una policía concreta, a la Guardia Civil, ¿verdad? Sí. Porque como bien decía Daniel, pues hay varios cuerpos y cada uno tiene su especialización. Uh-huh. En este caso, digamos, que es el cuerpo que la gente identifica como que es el que la va a proteger. Uh-huh. ¿Qué requeriría?
Mire, yo, bueno, observando por mi experiencia personal lo que ha estado ocurriendo en México, uno de los problemas más graves que en este momento enfrenta México con el tema seguridad es el tema policial. Es decir, sin lugar a dudas. Porque ha sido un cuerpo, o los cuerpos, totalmente penetrados por las organizaciones criminales, o sea, están al servicio de las organizaciones criminales y no de la sociedad, tanto al extremo, digamos, estoy hablando de una situación muy extrema, al extremo de que cuando el ejército ha capturado algún capo del narcotráfico, ha tenido que hacer una estrategia para protegerse de la policía. Porque la policía, con todos los instrumentos oficiales, patrullas, armas, etcétera, comienzan a hacer actividades para que a estos capos los liberen. Hacen lo que llaman ellos narcobloqueos. Uh-huh. Todos le ponen narcos, hacen narcopintas, narcobloqueos. Y la policía, para impedir, digamos, el paso de caravanas del ejército para apoyar a tal o tal, en tal combate o algo así, como de protección. Hace poco, recientemente, se determinó que los grupos que estaban dedicados entre bandas contrarias a cometer asesinatos estaban en el sistema penitenciario. Y con la colusión, obviamente, de los guardianes, o sea, de todos, desde el director, bueno, la directora del centro penitenciario, se organizaban, salían, realizaban los hechos y regresaban al centro penal. O sea, es tal la organización, digamos, es tal la penetración. Entonces, a mí me parece que la labor, por ejemplo, y quisiera resaltar lo que en este momento está intentando el doctor Tijerino en la Secretaría, en el Ministerio de Seguridad Pública, sobre el tema de capacitación policial, digamos, capacitación, reclutamiento, control, digamos, sobre la policía, es, pero totalmente esencial. Yo creo que hay que a la policía, a propósito, hablando del perfil, que era la pregunta, hay que rodearlo de una gran cantidad de garantías. No es solo un tema de capacitación. Obviamente que tiene que estar adecuadamente capacitado para las funciones que se le van a desempeñar. No es posible, lo que decía Tigrino, que algunos policías no habían disparado un tiro, no sé hacía cuántos años. O sea, eso no puede ser. O sea, no, digo, no solo en ese campo, digo, si no han disparado un tiro, ¿y qué sabrán ellos de prevención de los conflictos entre personas, cómo tratar, cuáles son los protocolos de actuación en relación con cada una de los de la conflictividad? Porque deben tener protocolos, es decir, cómo, qué procedimiento es el que hay que seguir frente a un problema de violencia doméstica al que son llamados, por ejemplo, por los vecinos. ¿Qué pasos son los que tienen que seguir? Eso que lo sepa un policía. O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué son las cosas que tiene que evitar? ¿Qué debe propiciar? ¿Cómo interviene? Eso, y solo estoy hablando de un tema. O sea, de N cantidad de temas.
Fíjate que de protocolos de actuación. Sobre eso, recientemente en un partido de fútbol se dio una gresca terrible, ¿verdad? Y los policías evidentemente no sabían cómo actuar.
Así es.
A propósito, no, estás
totalmente, o sea, ¿qué, cómo reaccionar una gresca colectiva? Sí. ¿Cuáles son los protocolos de actuación? Entonces, esto es tema de capacitación, obviamente, pero además de eso hay que rodearlo de una gran cantidad de garantías.
Sí, un buen salario.
Buen salario, que tenga buenas condiciones de equipamiento, que tenga buenas condiciones laborales, que las jornadas de trabajo, etcétera. O sea, hay que, y además, el tema de la certificación, que es al que quería terminar, digamos, por lo menos a este comentario sobre el perfil, digamos. Es indispensable estar certificando periódicamente a la policía. Bueno, y yo diría que a todos los funcionarios públicos, pero bueno, a la policía, digámoslo, que ha sido, es el sector más vulnerable, pienso yo, en la sociedad costarricense, porque tenemos una policía poco profesional, muy humilde, a la que muy fácilmente le podrían encantar, digámoslo, las posibilidades de corrupción, y que de pronto, y esto no le conviene a nadie, ni al sistema, ni a las garantías, porque si no, precisamente una policía que no cumpla adecuadamente con sus funciones y que no tenga los suficientes instrumentos para garantizar cierto grado de seguridad ciudadana, lo que se convierte es en un sistema totalmente distorsionado, porque empiezan a surgir entonces propuestas para los políticos empezar a proponer formas de solución al problema de la criminalidad, y entonces aumentar penas, disminuir garantías, establecer situaciones de excepción, dar como formas de salvar, y esto más bien lo que hace es todavía empeorar el panorama. Entonces, es indispensable, digamos, y felicito al Ministerio de Seguridad Pública de este proceso que están haciendo de tratando de certificar, digamos, a la policía.
Federico.
Sí, yo creo que es muy importante el tema de la capacitación técnica de la policía, obviamente que sepan manejar un arma, pero también yo me imagino que lo que le extrañó a don José María Tijerino, que un policía tenía no sé cuántos años de hacer un disparo, me refiero a que probablemente le extraña que eso no suceda en un campo de tiro, en un campo de práctica.
Sí, correcto.
Me preocuparía mucho que eso le preocupe al ministro, que un policía no dispara en la calle, ¿verdad?
Obviamente.
De lo cual yo más bien me siento muy feliz, ¿verdad? Pero aparte de esas condiciones también de garantías salariales, laborales, etcétera, que son muy importantes para evitar también el tema de la corrupción, me parece a mí que el policía, o dentro de la formación del policía, es muy importante la formación humanista. Porque el policía tiene que tener claro, y sobre todo ahora leyendo esto, escuchando esto que leí ahora don José Carlos, de esta ley de 1800 y resto, que no leía, pareciera que no solo situaciones que ahora obviamente pues es inimaginable que un policía las atienda, sino sobre todo muy, muy de esencia humanista, ¿verdad? Y esto es importante porque los policías tienen que tener mucha conciencia de que las acciones que van a ejecutar, independientemente de que sea en contra de la delincuencia, es contra seres humanos. Y esto lo digo porque cuando ya se uno escucha también las otras propuestas, como la de este médico que nos leyó don Daniel, donde lo que se propone es fuerza y violencia y matar a los criminales, ya ahí ya no estamos en una democracia, ¿verdad? Ya estaríamos atentando contra la esencia misma del Estado. Entonces, si perdemos de vista la formación humanista, y si por otro lado la ciudadanía está dispuesta a ceder sus derechos para otorgarle más potestades a la policía, nos corremos un grave riesgo, si no se da esta formación humanista, de caer en un estado policía. Un estado policía que probablemente, entre más potestades tenga, menores controles va a tener y más arbitrariedades va a cometer. Y obviamente el estado policía tiene que estar muy bien controlado, ¿verdad? Y me parece a mí que la formación humanista sería una forma de control, obviamente no formal, para la policía. Porque también en este tema de los retenes, me llamó la atención que el señor ministro de Seguridad, don José María, dijo que ahora, con esta resolución de la sala, habían quedado tigre suelto contra burro amarrado. Y hago mía las palabras de mi amigo y colega Juan Marco Rivero, quien dice, no, es que tigre y burro tienen que estar amarrados los dos, ¿verdad? Y en un estado, ¿verdad? En una democracia,
en
los controles son muy importantes, ¿verdad?
José Carlos.
En realidad, yo creo que en este sentido, lo fundamental es que la policía efectivamente contribuye, digamos, a que la sociedad pueda vivir. En otras palabras, que la sociedad pueda fluir dentro del modelo de sociedad que se ha planteado. Siempre y cuando, efectivamente, en la base de ese fluir esté este sentido humanista, digamos, democrático. Obviamente, se requiere una policía con capacidad para ser efectiva. Y una policía efectiva es una policía que tiene capacidad para reprimir cuando tiene que reprimir en función de lo que la ley le permite, ¿verdad? Porque ese es el elemento central, digamos, toda acción policial va a estar enmarcada dentro de este concepto. Y sobre todo, me parece a mí que es imposible de dejar de lado una policía que, además de efectiva y eficiente, sea garante, digamos, de los principios constitucionales que el país tiene. Para eso, obviamente, la capacitación es un elemento central, pero junto con la capacitación técnica, como decía muy bien Federico y lo decía Daniel también, el tema de la formación en términos humanistas es igualmente impostergable. Ahora, ¿quiénes realmente pueden velar porque esta policía cumpla con su función en estos límites? Nosotros y nosotras, la ciudadanía. Una policía debe ser controlada por la ciudadanía, no por el mismo Estado, porque la policía es la expresión y el brazo coercitivo del Estado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el que nuestro país tenga una institucionalidad donde existe una sala constitucional que permite, frente a una arbitrariedad policial, una reacción institucional, me parece absolutamente indispensable. Y el otro elemento que quiero decir es que no puede haber una policía efectiva, eficiente, si es una policía corrupta. En Costa Rica hemos visto cómo el ministerio ha identificado, sobre la base de denuncias, casi que cotidianamente, casos de corrupción en la policía. Es decir, no estamos diciendo que los policías son corruptos. Estamos diciendo que existe corrupción en la policía y que todavía el sistema por lo menos los identifica. Hay sociedades donde eso no es identificado.
Efectivamente.
Y eso significa un grado mayor cualitativamente. Hay sociedades, por ejemplo, donde la gente no denuncia a la policía. Por ejemplo, en el caso salvadoreño. Por temor a que, al estar infiltrada la policía directamente por las maras, el primer castigado va a ser el denunciante.
Sí.
Y si algo tenemos que evitar en Costa Rica, porque de eso depende el sistema en su totalidad, es de que lleguemos a ese nivel.
Así
es. El momento que lleguemos al nivel de que la gente tema denunciar una acción delictiva y que encuentre en la policía no su aliado estratégico, sino su verdugo, en ese momento este país se va por la borda. Entonces hay que velar sistemáticamente los mecanismos de control internos, pero sobre todo usted ciudadana, usted ciudadano, tenemos que tener firmeza y decisión de acudir a las instancias que corresponden, en este caso por ejemplo la Sala Constitucional o el mismo Ministerio, para plantear la denuncia. La denuncia no hay que entenderla como otra cosa más que el derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanos de vivir en un país con libertad.
Bueno, lamentablemente, como todos, ya estamos casi que sobre tiempo. Realmente quedan varios temas importantes planteados por ustedes. La función de la policía es realmente fundamental para una sociedad, sobre todo si se dirige a ese servicio a la comunidad, porque en realidad eso es un poco el espíritu de lo que José Carlos nos leyó al inicio de la primera ley de policía. Era ese espíritu, ese reglamento era espíritu de servicio a la comunidad. La percepción ahora de la ciudadanía sobre la policía es nada más viéndola como un ente represor, como el ente que reprime a cualquiera que se salga de los estatutos, de las leyes, etcétera, o que cometa algún acto ilícito. Pero vemos que efectivamente tiene que ser un poco más amplia ese trabajo de la policía en comunidad. Tal vez un minuto y medio para cada uno para que terminen con las ideas para poder cerrar el programa. Daniel.
Bueno, quisiera tal vez retomar lo que decía ahora José Carlos sobre el tema de la participación ciudadana en el control policial, nada más para cerrar. Nosotros, los costarricenses, no somos una sociedad muy participativa en los temas del Estado. Creo, a diferencia de otras comunidades en donde hay más participación, organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas que nosotros consideramos estatales o del Estado. Uh-huh. Y pareciera, Costa Rica tiene, digamos, entre las pocas organizaciones no gubernamentales, y este es un tema, en el tema de la seguridad y específicamente en el tema policial, creo yo que es una de nuestras carencias. Hay países en los que, por ejemplo, al interno de las policías y al interno del Ministerio Público, hay comités ciudadanos que son seleccionados, digámoslo, por ciudadanos, y que se dedican a dar opinión, a generar qué es lo que piensan sobre cómo debe procederse en el tema de la seguridad. Yo creo que esto es algo que nosotros los costarricenses debiéramos de fortalecer, digamos, de generar, de crear un poquito, una mayor participación en el tema de la seguridad a través de organizaciones no gubernamentales, pero dentro de las instituciones oficiales, y no considerar que esto es un problema exclusivamente del Estado y que tiene que resolverlo solo el Estado. Yo recuerdo hace unos años una campaña precisamente de don Luis Fishman, cuando era ministro de seguridad, que tenía, y todavía me acuerdo, que decía, la seguridad es una cosa de todos. Yo creo que sí, no estoy haciéndole propaganda a don Luis, pero efectivamente.
A ver, menos malo, lo dijo bien.
Federico, sí. Sí, no, evidentemente estamos en una época donde el tema de la seguridad es trascendental y las decisiones que se tomen en estos tiempos van a marcar cuál es el futuro, el devenir de nuestro país. Y si bien es cierto, es muy importante afrontar la delincuencia y que el Estado pues tome el toro por los cuernos y efectivamente ejecute acciones que sean de eficiencia para afrontar el tema de la seguridad, también es muy importante que los ciudadanos tengan conciencia de que los derechos, las libertades y las garantías son trascendentales y no se pueden ver afectadas con estas decisiones del Estado.
José Carlos.
Yo creo que efectivamente no estamos en 1849, ni que la policía tiene que encargarse del alumbrado público mediante el control de los serenos. Pero lo que sí se mantiene es que la policía estará al servicio de una sociedad democrática, de una sociedad con respeto a los derechos fundamentales, y en ese sentido la capacitación técnica debe estar sujeta y subordinada a esos principios.
Muchísimas gracias a Federico Campos, a Daniel González y a José Carlos Chinchilla por su participación en este programa de Violencia y Sociedad.
Violencia y Sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.